El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el padre Fernando Gámez, el padre José Naúl Ordóñez y el padre Henry Artunduaga. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Juan, capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Y con los buenos días para toda nuestra amable audiencia, iniciamos un nuevo programa en este nuevo amanecer de este domingo 17 de noviembre, justamente ya cuando estamos al borde de terminar un año litúrgico más en nuestra Iglesia Católica. Pues de verdad va nuestro abrazo muy fraterno a todos nuestros queridos fieles oyentes de cada domingo, como siempre de costumbre, a nuestras gentes que nos reportan su sintonía en diferentes lugares del mundo, en diferentes nacionalidades, en México, en España, en Colombia, aquí en Corpus Christi, en el sur de Texas. Pues de verdad eso es lo que nosotros queremos, que estos momentos sean momentos de reflexión y de poder iniciar un día muy maravilloso como es el día domingo, día del Señor. Y para esto hemos tomado en esta primera sección el Evangelio de San Lucas en el capítulo 21, versículos 5 al 19. En aquel tiempo, como algunos hablando del templo decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo: de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto? ¿Y cuál será la señal de que va a suceder? Jesús respondió: tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo: soy yo. Y también, el tiempo está cerca, no lo sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Después les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia, salvarán sus vidas. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos nuestros amables oyentes, reiterándoles una vez más nuestro agradecimiento por permitirnos entrar a sus hogares cada domingo en la mañana con nuestro programa Semilla de Esperanza. Reflexionemos en torno a este evangelio que hemos escuchado. Son impresionantes, estimados oyentes, las palabras que nuestro Señor nos transmite hoy en el Santo Evangelio. Y se trata de un tema que nos suscita naturalmente una gran curiosidad. La pregunta por nuestro futuro personal y por el final de los tiempos despierta en todos nosotros un especial interés. Esto que contempláis, dijo Jesús contemplando el templo de Jerusalén, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Era obvio que unas palabras proféticas de tanto calibre y puestas en los labios del Maestro hicieran surgir muchas preguntas en la mente y en el corazón de los discípulos. Seguramente también a nosotros nos habría surgido espontáneamente los mismos interrogantes. ¿Cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que esto está por suceder? Todos queremos conocer el cómo y el cuándo de estas profecías. Sin embargo, las palabras de Jesús no son tan sencillas de comprender. Gran parte de la literatura profética, apocalíptica y escatológica de Israel está tejida con un lenguaje simbólico y unas imágenes de no fácil interpretación.
También podamos decir que Malaquías, el profeta Malaquías y el profeta Zacarías, por ejemplo, hablan de un horno ardiente, de paja y de fuego inextinguible. Palabras que luego retomaría Juan el Bautista en su predicación a los judíos para preparar la llegada del Mesías. Un lenguaje semejante usan también los otros profetas, por no hablar de las imágenes intrincadas del profeta Daniel, del profeta Ezequiel y otros textos apocalípticos. Una característica de este género apocalíptico es la sobreposición de los diversos planos históricos. Nuestro Señor parece como si estuviera hablando del futuro próximo de Jerusalén, pero luego da el salto al fin de los tiempos y nos da unas señales que no nos explican suficientemente el tiempo que quiere indicarnos. Por una parte, hace una clara alusión a la destrucción del templo de Jerusalén, que como sabemos ocurriría solo 4 décadas después de este anuncio del Señor. Vespasiano y Tito, en efecto, debido a las múltiples revueltas de los judíos, asediaron y destruyeron la ciudad santa el año 70 y dieron lugar a la diáspora del pueblo de Israel.
Pero entendamos, estimados oyentes, que nuestro Señor también nos anuncia un periodo de guerras, terremotos, hambres y epidemias, y anuncia a sus discípulos un tiempo de persecuciones, encarcelamientos, traiciones, odios, violencias, juicio en los tribunales y muertes por su nombre. Pero esto ha sucedido siempre a lo largo de la historia, en casi todas las épocas de la vida de los hombres. Las persecuciones contra los cristianos iniciaron, de hecho, muy pronto. No había pasado siquiera una generación. Jesús fue crucificado por allá en el 7 de abril del año 30 de nuestra era, y el año 54 ya había estallado la primera gran persecución religiosa en el Imperio Romano, a manos del fatídico emperador Nerón. Y no hablemos de las persecuciones judías que comenzaron en Jerusalén apenas 3 años después de la muerte de Cristo. Tácito y Suetonio, además de los actuales mártires, nos narran que muchísimos cristianos murieron en el circo devorados por las fieras, o que fueron torturados o quemados vivos, ardiendo como antorchas humanas en la capital del imperio. Pero todos ellos ennoblecieron con su sangre gloriosa las páginas del cristianismo, ya desde sus orígenes, y su sangre fue, según el sentir de Tertuliano, semilla de nuevos cristianos. Y desde entonces nunca ha faltado la persecución. Más aún, parece que cada día se han ido incrementando más y más. El siglo XX, que apenas acaba de concluir, ha sido uno de los más sufridos y de los gloriosos en la historia de la Iglesia. Y muchos de esos mártires han sido contemporáneos nuestros.
Pero además, queridos oyentes, parece que nuestro Señor hace mención en su lenguaje apocalíptico, es decir, el final de los tiempos, nos da señales claras de lo que va a suceder antes del fin del mundo. Pero son al mismo tiempo señales confusas, porque eso ya ha sucedido muchas veces a lo largo de la historia. Todo esto, nos dice Cristo, tiene que suceder primero, pero el final no vendrá enseguida. Por lo cual creemos que nuestro Señor Jesucristo se expresó de esta manera con plena conciencia para que nosotros entendiéramos y no entendiéramos a la vez. Esa es una de las características del misterio. Barruntamos algo, intuimos algo, pero la mayor parte de la realidad queda velada a nuestros ojos. Y lo hizo el Señor así, para que comprendiéramos que el final de los tiempos está sucediendo en el hoy de nuestra vida. El final de los tiempos está ya presente. Y el único tiempo cierto es el de la conversión. Cada día es un reto y una exigencia de fidelidad a Cristo. No nos distraigamos haciendo conjeturas sobre el cómo y el cuándo de un futuro desconocido y de un final de los tiempos que seguramente no nos tocará a nosotros ver ni vivir. Más bien, queridos hermanos, concentrémonos en la atención y todo el empeño de nuestro ser en vivir con fidelidad el momento presente, llegando incluso hasta el martirio en nuestra entrega a Jesús. El martirio que nos toca vivir a nosotros ahora, no un martirio cruento, sino el de una entrega silenciosa, callada, pero llena de amor. Y a los ojos de Dios tal vez se trate de un martirio no menos heroico que el de muchos hermanos nuestros. Ojalá que cada cristiano, que tú y yo, seamos auténticos seguidores de Jesús y que demos un testimonio público y valiente de nuestra fe en el mundo de hoy, con nuestra oración, nuestra caridad, la pureza de nuestras costumbres y comportamientos, la entrega a Dios y a los demás, y la oblación generosa de nuestra vida verdaderamente cristiana y santa.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semillas de Esperanza, el tema del día.
Pues bien, estimados oyentes, en este nuestro tema del día queremos compartir con todos ustedes este tema de la perseverancia cristiana, ya que Jesús en el Evangelio al final le dice a sus discípulos: la constancia es la que les va a hacer ganar la vida eterna. Hay que perseverar en ese seguimiento de Jesús, en esas buenas costumbres que acabábamos de escuchar en nuestra reflexión. En este tema de la perseverancia cristiana, digamos que se nos cuenta que existe un dicho muy popular que nos habla de la perseverancia. ¿Cuál es? Sin embargo, hay otra frase que en estos últimos días se está poniendo de moda otra vez, que da alguna manera también nos habla de perseverar para alcanzar, y es: sí se puede. Esto es muy común en nuestro medio, el sí se puede. En cambio, miremos que Esto no es ajeno en la vida cristiana, ya que todos creyentes que desean disfrutar de la vida abundantemente, necesitamos manifestar en acciones más que en palabras una actitud de perseverancia que le lleve a vivir en constante victoria espiritual. Por tanto, aunque hoy vivimos tiempos difíciles y llenos de engaños, debemos estar firmes y permanecer constantemente en dependencia de Dios, si es que queremos ser verdaderos seguidores de Jesús, si queremos ser vencedores ante cualquier circunstancia de la vida. Hay que perseverar en ese seguimiento del Señor. En 1 Samuel 17 nos relata claramente la actitud de perseverancia que David manifestó cuando se percató del gran problema que Israel tenía como nación. Un cristiano victorioso es aquel que persevera en el hacer la voluntad de Dios a pesar de las dificultades. Es muy común escuchar a personas que por no saber enfrentar las dificultades dicen: mejor tiro la toalla. Quienes opinan así desconocen el verdadero sentido de esta frase. El verdadero sentido de esta frase se da en el mundo del boxeo y se aplica cuando el manager considera que el boxeador no puede continuar peleando debido a los golpes recibidos o por cualquier otra circunstancia que el manejador determina. Pero si observamos, no es el boxeador quien decide tirar la toalla, sino el manager, su manejador.
Si hacemos una aplicación paralela de esto que acaba de decir el padre Juan Fernando a la vida cristiana, diremos que el manager es Dios y nosotros los boxeadores. Como que suena mal, ¿no es cierto? Por lo tanto, no nos corresponde a nosotros decidir tirar la toalla, sino a Dios. A nosotros, así como a los boxeadores, nos corresponde seguir peleando con perseverancia y esperar los resultados de nuestros esfuerzos. Los cristianos no debemos olvidar que es Dios quien nos da la capacidad con la cual podemos enfrentar cualquier dificultad y salir victoriosos. En el caso de David, tuvo dificultades con los suyos, tuvo dificultades con los esquemas, tuvo dificultades con sus enemigos. Sin embargo, la perseverancia de este joven le llevó a ser victorioso ante cualquier circunstancia. No cabe duda que era la voluntad de Dios que David estuviera en el campo de batalla para dar una lección de valor y perseverancia. Y David, valientemente, por perseverar en hacer la voluntad de Dios. Hoy no debe ser diferente. Todo cristiano, sea joven, adulto o anciano, que opta valientemente por perseverar en hacer la voluntad de Dios, tarde o temprano experimentará la victoria en su vida. Un cristiano victorioso es el que persevera en depender de Dios en el desempeño de sus responsabilidades.
El problema en la vida de muchos creyentes que no perseveran en el camino de Dios radica en su conveniencia de idealizar a los personajes bíblicos y pensar que les resulta prácticamente imposible tener o superar la fe de ellos. La idea de la conveniencia radica en que no se han esforzado en desarrollar en sus vidas un carácter de madurez y de responsabilidad, y llega el momento en el que proyectan la culpa de sus faltas de su falta de fe y de perseverancia hacia la vida de otras personas, de la comunidad, de sus familias. Esto no debe ser así. Por ejemplo, David sabía cuál era su situación. Él era un jovencito, no había sido entrenado para la guerra, sino para pastorear ovejitas. Y su experiencia en la milicia era nula. Sin embargo, no le echó la culpa a su papá, ni a sus hermanos, ni a los israelitas, ni al rey Saúl. Él lo único que hizo fue perseverar y depender de Dios en el cumplimiento de la tarea que Dios mismo había puesto en su corazón. Hoy, estimados oyentes, vivimos tiempos en los que el sufrimiento espiritual, ese enfriamiento de muchos cristianos, es el manjar favorito para el enemigo. Hoy muchos creyentes le dan la prioridad a compromisos de segunda en vez de asumir compromisos de primera, es decir, compromisos con Dios. Hoy muchos jóvenes y adultos líderes no están fallando en su perseverancia de cumplir con sus responsabilidades por una sencilla razón. No están dependiendo de Dios en el cumplimiento de sus tareas espirituales más básicas, como la lectura de la Biblia, la oración, la participación en los sacramentos, en la Eucaristía. Y si en esto no están perseverando, no podemos esperar que perseveren en sus cargos que tienen en la iglesia, en la comunidad. Sin duda, esto se debe a una carencia profunda de dependencia de Dios.
Hoy Dios nos está llamando a la perseverancia en nuestra vida espiritual. Y es nuestro deber responder a esta iniciativa de Dios. Hay muchas personas que nos dicen: hermano, padre, ore por favor por mi vida espiritual. Y a veces pensamos que podemos hacerlo. Es más, lo hacemos sin que nos lo pidan. Pero puede gastarnos o podremos gastarnos nuestras rodillas en orar por sus vidas espirituales. Pero si ellos no determinan ser perseverantes en el camino de Dios, aunque nos operen poniéndonos nuevas rodillas, nada va a suceder. Debemos entender que en este camino siempre habrán obstáculos, habrán dificultades, presiones y demás, pero necesitamos perseverar a pesar de todo eso. Además, si queremos en verdad ser victoriosos en la vida cristiana, es necesario que dejemos de depender en lo que sabemos intelectualmente o en lo que sabemos hacer por nuestra cuenta y que aprendamos a depender completamente de Dios y de su poder. Queridos oyentes, que Dios nos ayude a ser cristianos, que perseveremos y venzamos en todo tiempo.
Y siguiendo entonces con este orden de ideas, con esta reflexión que venimos haciendo en cuanto a la perseverancia cristiana, ser perseverantes, constantes en nuestro caminar cristiano, es una de las cualidades más poderosas que podemos tener como creyentes. El enemigo intentará por todos los medios detenernos y hacernos tropezar por medio de las tentaciones, y se moverá con fuerza para que fracasemos en nuestro intento de servir a Dios exitosamente. Cuando por un motivo u otro hacemos lo indebido, automáticamente el acusador intentará desprestigiarnos, haciéndonos ver que no somos dignos de acercarnos al Señor nuevamente. Los pensamientos de derrota, de traición, de inseguridad vendrán con fuerza para dejarnos en la cuenta. Este es el lugar de la duda, donde uno cree que Dios ya no contará más con nosotros, le hemos fallado, y aunque sabemos acerca del amor y de la gracia de Dios, no somos capaces de perdonar nuestros propios errores. El apóstol Pedro se encontró en esta situación cuando, después de haber negado a Cristo, se volvió nuevamente a sus tareas de la pesca. Se consideró tan vil, tan miserable, que la amargura llenó su corazón. De igual manera, también Adán se escondió de la presencia de Dios. Su pecado le trajo temor, y eso le hizo perder la confianza en su Creador, pensando que no había solución para él. La perseverancia, queridos oyentes, nos capacita para levantarnos en las circunstancias más adversas de la vida, más difíciles. Nos empuja a seguir hacia adelante, no sin antes arrepentirnos delante de Dios de nuestros errores. Un creyente que conoce a Dios y no confía en sus propias fuerzas, sabe que un día, tarde o temprano, habrá una caída, un fallo, una ocasión en la cual vamos a fallar a nuestro Maestro. En ese día, nos tocará acercarnos humildemente al Señor y pedir misericordia. No te quedes bajo el engaño de Satanás, que quiere hacer ver tu desnudez. El Señor ha preparado para cada uno de nosotros la provisión de su sangre, que fue derramada en la cruz para perdón de nuestros pecados. La misericordia de Dios es para siempre. Seamos compasivos delante de nuestras caídas, porque nadie puede decir, a mí no me pasará. No le demos ventaja a nuestro adversario, olvidándonos que Él es el poderoso para restaurar y levantar al caído, como nos dice Isaías 1:16. Límpiense y purifíquense, quiten sus maldades de mi vista, dejen hacer el mal, Isaías 1:17, y aprendan a hacer el bien. Sean honestos con los demás, ayuden al oprimido, hagan valer los derechos de los huérfanos y defiendan a las viudas. El Señor dice, vengan y arreglemos el pleito. Aunque sus pecados sean como el rojo encendido, ustedes quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, ustedes serán tan blancos como la lana.
Y como para finalizar un poco este programa tan interesante que hemos querido plantearles a ustedes en el día de hoy, solamente como recordarles algo muy especial. ¿Cuáles cosas debemos perseverar los cristianos en nuestra vida cristiana? No olviden, mantenernos en gracia, es lo principal. Segundo, vivir en continua oración. Tercero, que nos parece importante, es estar siempre muy asiduos a la palabra de Dios. Y luego, pues también estar en comunión con nuestros hermanos.
En Semilla de Esperanza, Acontecer Eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, aviso de interés.
Pues bien, queridos hermanos, estimados oyentes, hemos llegado a esta nuestro acontecer eclesial. Solo unirnos a la oración del Papa, que ha elevado su plegaria y expresado su cercanía por todas las víctimas del tifón en Filipinas. El Papa Francisco expresó su cercanía y su oración por todas las víctimas del tifón que afectó especialmente a las Filipinas, produciendo gran cantidad de muertos y destrucción a su paso. Nos unimos en este nuestro programa a todo el sufrimiento de los hermanos y hermanas allí en las Filipinas. Nos unimos a la oración del Papa para que nuestra solidaridad con todas esas personas que lo han perdido todo y puedan tener un consuelo y un alivio en este momento tan difícil para ellos, y por todos los que han fallecido, para que Dios les abra un espacio en su reino.
Y si no estoy, algo muy importante, y es que justamente este domingo a las 6:00 p.m. en la iglesia San Philip de aquí de Corpus Christi, el señor obispo Monseñor Michael Morby pues va a presidir una Eucaristía, y también el fin de mes se va a realizar una colecta con motivo de ser solidarios ante una catástrofe de gran envergadura y que definitivamente pues no sabemos cuántos han sido los afectados en esta difícil tragedia que ha sucedido con nuestros hermanos de Filipinas. Con estos sentimientos, queridos oyentes, terminemos nuestro programa.
Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.